Tras el éxito de las marchas convocadas el domingo pasado contra las administradoras de fondos de pensiones, hay varias organizaciones sociales que están haciendo llamados para manifestarse nuevamente el 21 de agosto. Y lo hacen, ¿sabes qué? Pidiendo que no aparezcan carteles de partidos políticos, de organizaciones gremiales. Solamente la quieren que vaya la gente de la manera más natural posible. Los cuestionamientos a las AFP se basan en que el 91% de las pensiones están por debajo de los 156.000 pesos, según antecedentes de la Fundación Sol. Y las propuestas para aumentar los montos son diversas, como la creación de una AFP estatal, volver a un sistema de reparto, o bien implementar varias o algunas de las 57 propuestas que surgieron desde la denominada Comisión Bravo, que se formó durante este gobierno. Queremos debatir sobre AFP, para eso hemos invitado a Andrea Zutoff, doctor en economía, que integró la Comisión Bravo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Y a Fernando Larraín, que es gerente general de las AFP. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenos días, Álvaro, buenos días, Cristina.
Muchas gracias a los dos por aceptar nuestra invitación.
Buenos días a ambos. Vamos a partir por Fernando, gerente general de las AFP. ¿Les sorprendió la masiva marcha en contra del sistema el fin de semana pasado?
Yo creo que desde hace un tiempo, y probablemente cuando la presidenta Bachelet creó la Comisión Bravo, uno ya estaba viendo que efectivamente el sistema de pensiones en Chile requería algunos cambios. Entonces, en ese sentido, y en el trabajo que me toca a mí, que me toca mucho conversar con dirigentes sindicales, con trabajadores, con personas en regiones, uno va viendo que efectivamente hay una demanda por mejores pensiones. Entonces, en el tema de fondo, yo creo que la sorpresa probablemente es que no, porque uno venía viendo este tema. Lo que sí fue sorpresivo fue la cantidad de gente. Y yo creo que se juntaron varias cosas que hicieron que saliera mucha gente a la calle, y probablemente el tema de la pensión de gendarmería terminó de indignar a muchas personas. Pero yo creo que hay que hacerse cargo y decir que efectivamente las pensiones en Chile necesitan una mejoría, porque los chilenos y los trabajadores necesitan tenerla.
Andrés, tú también te sorprendiste por la cantidad de gente que llegó, la indignación, básicamente aquí habla de una indignación ciudadana.
Yo quiero felicitar a Luis Mesina por la organización, porque fue familiar, ordenada y masiva. No me sorprendió, porque yo hace tiempo vengo trabajando, yendo a foros, y de hecho tuvimos audiencias en la Comisión Bravo, y uno de los grupos que participaba muy activamente en todas las audiencias a lo largo de todo el país era esta organización No Más AFP. Y si bien partían con pancarta, uno decía, pero dialoguemos, y inmediatamente las bajaban y están dispuestos a dialogar. O sea, es un grupo serio que yo creo que hay que considerarlo. Quisiera hacer un pequeño alcance a la introducción que hicieron, porque me parece importante. Si tú lees lo que leíste, hablaste, la Comisión Bravo tiene las 55 medidas o la vuelta al reparto. Eso no es así. Hay una alternativa intermedia, que es la mixta.
Sí, claro.
Y que es hacia donde yo creo que Chile va a evolucionar y tiene que evolucionar. Y esa es la que propusimos nosotros como propuesta. Es que no lo dijiste en la introducción, y creo que es importante, porque nos han tenido marginados de este debate en una polarización, reparto o capitalización, y hay alternativas muy muy productivas. Entonces creo que eso es...
Sí, bueno, vamos avanzando en los temas que nos convocan y que tienen, bueno, la manifestación social por un lado, pero también la otra, que tiene que ver con aterrizar las propuestas y cómo finalmente se mejora el sistema. El propio Fernando Larraín reconoce que aquí hay que mejorar el sistema de pensiones, y la gran pregunta es, ¿cómo se hace? ¿A qué están dispuestas las AFP para reformar el sistema, reconociendo que las pensiones son muy bajas?
Yo creo que hoy día cerrarse a una propuesta en particular, yo creo que no es factible. Yo creo que el llamado a la ciudadanía y lo que está pasando hoy día nos invita a ser responsables y a tener un diálogo profundo en esto. Y yo creo personalmente, y en esto también represento a la Asociación de AFP, en donde... Y comparto con Andras acá, el debate no puede ser entre extremos. Acá no es todo en el mercado, todo en el Estado. ¿Ah? Nosotros como país tenemos un sistema que tiene tres pilares, y en ese sentido es un sistema que es considerado mixto internacionalmente. Yo entiendo que Andras acá hace ciertas apreciaciones porque no tiene el reparto adentro, pero lo que sí es cierto es que este es un sistema que necesita cambios, y en ese cambio acá hay un actor que es fundamental, que es el Estado, que es quien tiene que promover toda esta discusión para poder generar los cambios.
Pero Fernando, aquí la gente lo que está pidiendo es no más AFP, eso habla de eliminar el sistema total. Andras, sobre ese punto, ¿las AFP deben dejar de existir en Chile?
Probablemente deberían hacerlo, pero es difícil que lo hagan. A diferencia de otros países, en Chile esto se implementó en un régimen muy especial, que era una dictadura, Y lo que pudo hacer en ese momento, cuando este señor maravilloso, que también surge en dictadura, Piñera, dijo, vamos a un extremo y hagamos un mercado de cuentas de ahorro, que no es un sistema de pensiones. Y después yo también quiero hacerme cargo del tema de qué es lo que es mixto, no es mixto, pero lo vamos viendo más adelante. Es que nosotros realmente no podemos partir eliminando todo. O sea, aquí hay plata de los chilenos invertidos en títulos financieros, no en bonos del gobierno como era en Argentina o posiblemente en Hungría, en Polonia, y era pasarse la plata de un bolsillo a otro. Entonces ahí hay un tema serio y hay derechos adquiridos de trabajadores que ya tienen su ahorro y quieren saber qué va a pasar con el ahorro. Entonces tenemos que ser cuidadosos en qué es lo que se dice. O sea, yo me imagino que los que sugieren volver al reparto tendrán que decirle, bueno, cómo se van a respetar sus derechos a esas personas y qué va a pasar con el ahorro que está invertido en estos títulos. Nosotros no tocamos el ahorro ya acumulado, las inversiones ya acumuladas, porque hay que distinguir lo que es el stock de inversión y lo que es el flujo de ahorro. El flujo de ahorro son más o menos unos 8-2% del PIB cada año, que es lo que aportan los trabajadores a sus cuentas. Ese sí lo tocamos y queremos dividirlo en dos partes. Uno que se siga administrando posiblemente por la AFP con esa lógica, pero otro que se siga administrando con un criterio más distributivo en un contrato social para apoyar a los sectores de bajo ingreso. ¿Y por qué hay que apoyar a los sectores de bajo ingreso? Porque aquí hay un tema de mercado laboral del cual no se puede hacer cargo las AFP.
Exacto.
Y se tiene que hacer cargo un contrato social donde tiene que estar el Estado en forma muy activa diciendo.
¿Y el Estado tiene la capacidad para hacer eso?
Yo creo que sí, lo va a tener que tener. Lo que es el IPS, el Instituto de Previsión Social, el ex INB, que se llama Instituto de Normalización Provisional, está haciendo muy, muy bien su trabajo. Yo creo que eso hasta lo reconocía la propia asociación de AFP.
Han
recibido premios. Y además hay otra cosa, tenemos un fondo de reservas soberanos, fondo de reservas de pensiones para cambios demográficos que también se está administrando relativamente bien. Entonces están los elementos, y Chile ha cambiado bastante respecto a lo que eran los antiguos repartos que se podían cometer abusos como para que no se haga. Yo creo que sí están las condiciones y podemos elaborar en eso.
Estamos con András Sutov, doctor en economía, que integró la Comisión Bravo, a quien escuchaban, y también con Fernando Larraín, que es gerente general de las AFP. Y a Fernando le queremos preguntar cómo se hace cargo también desde la asociación respecto a esta mirada que existe, grandes ganancias, grandes utilidades, utilidades para los directivos, pero una pensión paupérrima, lo decíamos, 156.000 pesos, el 90% de las pensiones en Chile. ¿Cuál es la autocrítica que se hacen para llegar a este punto, para llegar a este punto de indignación que hablábamos al principio y también estas cifras que son difíciles de defender, me parece?
Sí, yo creo que aquí hay varios temas y tiene bastantes aristas. La primera es que defender que las AFP no tienen utilidades es como defender que las pensiones son buenas en Chile. Ah, efectivamente, aquí nosotros reconocemos que las pensiones no son buenas y reconocemos que las AFP tienen utilidades. Uno puede discutir, son altas, medias, bajas, escandalosa, no escandalosa, es una discusión que uno puede tener.
¿Son escandalosas o no?
Y yo creo que uno puede tener. Es que depende contra qué lo que uno compare. Ahora, dicho eso, yo creo que también es importante decir, lo decía bien András acá, yo creo que cargarle todo el problema de las pensiones a la AFP a mí me parece que es injusto. Porque aquí hay varios actores que intervienen en esto. La ley mandata a las AFP a administrar los fondos de pensión. Y nadie, o no es que nadie, pero yo creo que no se ha hecho en la discusión un análisis respecto de si ese rol, que es el rol que tiene las AFP, se ha hecho bien o se ha hecho mal. Y la verdad es que cuando uno mira las cifras, uno mira la comparación internacional, es más, la misma propuesta B que menciona András respecto de la administración de los fondos de pensión, la forma en la cual se han administrado los fondos de pensión y la rentabilidad que se le ha entregado a los ahorros de los trabajadores ha sido buena, es alta. Hoy día una persona que tiene 100 en su cuenta de ahorro, por poner un ejemplo simple, de esos 100, alrededor 30 ha sido aporte del trabajador y el 70 ha sido rentabilidad que se ha sacado en la administración de los fondos. Entonces, yo creo que también hay que ver cuáles son los espacios que le da la ley a las AFP para poder hacer ciertas cosas. Las AFP están reguladas y, por ejemplo, no pueden invertir en lo que quieran y hay ciertas cosas que pueden y no pueden hacer. Entonces, yo también creo que cargarle todo el problema de las pensiones a las AFP no corresponde, pero también es cierto que hay que hacerse cargo de un sistema que generó expectativas en la ciudadanía, cuyas expectativas no se han cumplido. Yo creo que es importante poner estas temáticas en la mesa.
András, ¿cómo rebates tú ese argumento que está dando Fernando Larraín sobre que finalmente, claro, el 70% de las pensiones tiene que ver con ganancias en el sistema de inversiones, finalmente, de donde se administran los dineros?
Sí, lo que se olvida es que gran parte de las pensiones, y por eso no son tan malas y un poquito menos malas, son por aportes que hace el gobierno también, ¿ya? Y hay varios matices que recordar, ¿no? Hay que recordar que esto también está operando porque el gobierno se hizo cargo del déficit fiscal, o sea, toda esta generación se ha hecho cargo del déficit fiscal. Entonces, mi rebate, yo creo que hay que ir al fondo del tema. Las cuentas de ahorro individual en un mercado, como se hace acá, es un sistema egoísta. Eso es un sistema justo desde el punto de vista de un individuo. Yo tengo capacidad de ahorro, me ahorran, me invierten bien, como dice Fernando, te iba a decir Francisco. Como dice Fernando, lo invierten bien, me lo capitalizan bien, eso se puede discutir o no discutir, pero es totalmente egoísta.
No es solidario, que es una de las críticas al sistema.
A esa palabra que levantaste tú voy. Un sistema, sobre todo en Chile, con la desigualdad que tenemos, con los problemas laborales, con la vulnerabilidad de los mercados de trabajo, con mujeres que quedan en el hogar haciendo trabajo, que no es remunerado, toda esa gente tiene derechos, ¿eh? Y entonces uno tiene que recuperar los principios de la seguridad social, cómo da las obligaciones que están haciendo, que a veces quedarse en la casa cuidando el hogar, uno tiene derecho para tener una vejez digna. Bueno, eso la AFP no lo puede hacer, porque la AFP lo único que dice, usted me cotiza y yo con eso le voy a financiar una pensión. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer por eso? Por eso hay que elaborar un contrato social más allá de lo que puedan o no puedan estar haciendo bien las AFP. Yo no me quiero meter en la lógica porque es una lógica egoísta y que no resuelve problemas. Como bien lo estamos diciendo acá, esto se resuelve con un sistema más comprensivo, un contrato social que se haga cargo de los problemas del mercado de trabajo, de la distribución y de cómo podemos, con esa situación, que no la vamos a cambiar, con la demografía, que también es otro elemento que podemos conversar, con esos datos, llegar a pensiones dignas que hoy día no lo son.
Hablemos de ese modelo. Estamos con András Sutov, doctor en economía, que integró la Comisión Bravo, y con Fernando Larraín, gerente general de las AFP. Hablemos de esta solución mixta, porque volver al reparto parece no ser la solución tampoco. ¿Cuál es el modelo en el que usted está pensando, András, si es que hay algún país, por ejemplo, si hay algún modelo en Europa, para una otra parte del mundo que le parezca satisfactorio, y hacia dónde deberíamos avanzar, qué características debería tener?
Mira, de volver al reparto yo no me quiero hacer cargo porque hay gente que lo defiende y creo que tienen los méritos para defenderlo, uno sabrá cómo rebatirlo. Yo ya conversé con Manuel Riesco y he ido a la Fundación Sol, he tratado de hacer ver mis puntos de por qué no resulta. Si tú miras las recomendaciones de la OECD a sus países miembros, dice no abandonen sus sistemas de reparto, hagan ajustes paramétricos. ¿Qué significa ajustes paramétricos? Vean cómo aumentan la cobertura, vean cómo aumentan la tasa de cotización, aumentan las mismas cosas que se están diciendo acá, porque dado el envejecimiento eso es una realidad.
Una realidad,
pero
sí.
Hay que hacerlo en un contexto de un sistema que uno cree. Hoy día no creemos en ese sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la OECD? Ustedes mantengan su sistema, háganle reforma, pero como la gente de altos ingresos en este sistema tan distributivo, por ejemplo, en Estados Unidos no te garantizan más allá de un 40% en el Social Security, te dicen, tienen que tener alguna cosa, un ahorro adicional, si lo pueden hacer y lo quieren hacer. Pero ese puede ser de carácter voluntario o de carácter obligatorio. ¿Ya? Aquí ya lo tenemos de carácter obligatorio. Entonces uno puede, yo ayer hablaba, o antes ayer hablaba en una entrevista de como que recibimos un auto chocado, pero que no nos dan plata para cambiarlo.
Para arreglarlo.
Lo que nos dicen, repárenlo nomás. ¿Ya? Y al repararlo uno puede hacer estas cosas, tomemos lo que hay, mantengamos lo que hay y empecemos a construir esta otra parte que nos falta, que es la parte de reparto, que va a ser con subsidios, con solidaridad, y que ahí empezamos a construir un modelo mixto. No es lo que hay hoy día, el pilar solidario no basta, no es un pilar. Déjeme contarles una, no sé si tenemos tiempo,
sí,
una anécdota que puede ser interesante para ti. Yo participé en la comisión Marcel, estoy muy honrado de haber creado el pilar solidario. Hoy día por lo menos la gente está recibiendo 80 mil pesos, 90 mil pesos, la gente que no tenía nada.
Me gustó, Marcelo, el primer gobierno, sí, de Bachelet, para que la gente haya la diferencia.
Sí,
claro.
Está recibiendo algo que antes no recibía. no es suficiente, ¿ya? Y me invitaron, yo trabajaba entonces en la CEPAL, me invitaron a Colombia a presentar, tuve audiencia hasta con el ministro de Trabajo, me escuchó muy atentamente y después me dijo, señor Utoff, aquí en la Constitución nos exige hablar de pensiones por sobre el salario mínimo. Entonces lo que usted me está diciendo es una ayudita, no sé cómo lo podríamos llamar acá, una mensualidad, un bono de solidaridad o qué sé yo. No es lo que nosotros podemos hacer. Le agradezco mucho, me dije, yo era trágame tierra y me quería ir. Pero un poco para que veamos el debate, cuando uno sale de este país, seguramente a ti te ha pasado, cuando uno sale del país, el debate es otro. El debate es otro de buenas pensiones, de cómo se consiguen, cómo se financian y cómo es la asociación público o privada que lo tiene que hacer.
Fernando Larraín, gerente general de las AFP, que escuchaba atentamente, ¿hay espacio en el actual sistema, en el actual modelo, con las AFP, para hacer esos cambios? ¿Podrían, de alguna manera, las AFP ir variando este sistema mixto que Andras describía?
Yo creo que lo primero es decir que a la AFP no nos corresponde variar o no variar el sistema. Este es un sistema que no lo crearon las AFP, este es un sistema que lo crea el gobierno, y es el gobierno el que tiene que hacer las políticas públicas, no las AFP. Eso es lo primero.
¿Pero tienen espacio para adaptarse? Esa es la pregunta.
Sí, yo creo que hoy día, en el contexto en el cual estamos, no solamente en Chile, en el mundo, creer que uno no puede adaptarse es como ponerse una lápida. O sea, aquí uno tiene que adaptarse a distintos sistemas. Yo estoy de acuerdo que Chile tiene que avanzar hacia un sistema en donde los trabajadores aporten más de lo que aportan hoy día, aportan hoy día muy poco a través del seguro invalidez y sobrevivencia, debieran aportar más en esa línea. Estoy de acuerdo que debiéramos avanzar hacia un sistema más solidario. La pregunta es, ¿cómo uno busca ese tipo de cosas? Uno podría pensar de hacerlo como dice Andras, ¿no es cierto?, en una especie de reparto. A mí me parece que, dada la evidencia que uno ve internacionalmente y dado el contexto demográfico en Chile, pueden haber otras posibilidades. Uno podría pensar en proteger o resguardar o subir pensiones a través de impuestos generales. Uno podría ver lo que está pasando hoy día con el seguro de cesantía. O sea, aquí nosotros no estamos opuestos a que haya que no darle solidaridad al sistema. Al revés, hay que darle solidaridad al sistema. Lo que hay que ver cómo es cómo hacemos eso. Y yo creo que en ese sentido la Comisión Bravo, en las propuestas que hay hoy día, la voy a dejar un poco de lado porque Andras ya lo mencionó acá, y yo creo que si él está en la B, algo vio en la C que no funciona bien. Yo no he hecho los números, pero me parece que eso está claro. Y lo que sí es ver bien si la propuesta mixta o qué otra propuesta uno pudiera tener, para ver si efectivamente en términos fiscales y en términos del desafío del país podemos completarla. Y esos datos no los tenemos hoy día.
Y ahí, Fernando, el tema de aumentar la edad de jubilación, de la edad laboral de los chilenos, ¿es una alternativa para ustedes? ¿Es una solución?
Lo que pasa es que hoy día, cuando uno ve que las mujeres están viviendo hasta los 90 años y los hombres hasta los 86... jubilar a los 60 o jubilar a los 65 pareciera ser como que...
No me diga galantería.
No lo voy a decir. Yo no se lo voy a decir. Queda mucho tiempo. Entonces, lo que sucede en ese espacio es que lo complejo acá es que, para ser cierto, las mujeres hoy día están jubilando efectivamente a los 62 años, no a los 60. En la gran mayoría de los países del mundo, las edades de jubilación entre hombres y mujeres son la misma y se han ido subiendo en el tiempo. El problema que nosotros tenemos en Chile y la discusión de fondo es que la pregunta que hay que hacerse es, ¿está nuestro mercado laboral capacitado y va a ser capaz de absorber una fuerza laboral en donde más uno pueda trabajar más años? Porque hay gente que efectivamente no puede por distintas razones o no quiere. Y hay otras personas que efectivamente quieren y pueden, pero hoy día la realidad de nuestro mercado laboral es que esas mujeres y hombres, pero principalmente a las mujeres, les cuesta mucho encontrar trabajo. Entonces yo creo que la discusión es que, tu pregunta concreta, ¿uno debiera avanzar hacia subir la edad de jubilación? Sí, ahora mismo. Yo creo que hay que hacerlo gradual en el tiempo, pero hay que hacerlo con políticas públicas que vayan creando un mercado laboral acorde para eso.
No, y otro tema también son los salarios, porque seguir trabajando hasta quizás 70 años con salarios bajos, Andrés.
A ver, yo creo que la gente no le gusta el sistema que tenemos hoy día. Y eso lo vimos en esta manifestación. Serían 100.000 personas, pero posiblemente detrás de ellos hay mucho
En
todo Chile. Y nosotros nos tocó recorrer el país a tener estas audiencias que les decía. Y hay un descontento con el sistema. No se sienten interpretados, no se sienten que hay seguridad. Es un sistema de inseguridad. Todos los riesgos, y esto tiene que estar tú de acuerdo, todos los riesgos se le transfirieron al afiliado. O sea, si yo no lo puedo ahorrar, tu culpa. Si yo no me puedo emplear, tu culpa. Si yo obtuve mala rentabilidad, tu culpa, porque te dimos opciones. Entonces, todas las soluciones van por una lógica financiera que está bien, es un instrumento que tenemos que usar en el sistema de pensiones, pero no es con el cual vamos a resolver el sistema. Entonces, respecto a la edad de jubilación, si la gente no cree en un sistema, no está dispuesta a quedarse más en el sistema. Va a preferir, ojalá, salirse, voy a seguir trabajando como lo hacen hoy día. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, cuál es el sistema en el que le vamos a legitimar. ¿Ya? ¿Solamente la AFP? ¿Solamente un mercado? No. ¿Ya? Y nuestra propuesta, como te digo, es un mixto, y voy a algunos puntos que dijo Fernando. El mixto se construye a través de las opciones con las cuales tú construyes un sistema. Primero, ¿de dónde saco la plata? ¿Tiene que ser solamente contributivo del empleador, perdón, del empleado, o puede ser también contributivo del empleador? Ahí los economistas tenemos divergencias, porque al final siempre lo termina pagando, uno puede argumentar que lo termina trabajando el trabajador, porque le van a descontar el salario para poder, bueno, pero también hay aportes del Estado, ¿ya? Y aquí es donde empiezan estas figuras como los ministros de Hacienda, que no pueden estar diciendo no hay plata, no, si uno puede decir gradualmente lo vamos a hacer, es una actitud más positiva, con todo respeto. Pero respecto al financiamiento, hoy día ya tenemos por lo menos financiamiento público y financiamiento del trabajador, falta el del empleador, y tal vez ampliar un poco el público y usarlo de otra forma, no en el pilar solidario, como decía. Esa es una forma como tú puedes empezar a construir un mixto, como lo financio. Segundo, cómo administro esa forma. Y ahí, hoy día, todo se administra vía cuentas de ahorro individual a través de la intermediación que hacen las AFP. ¿Ya? La plata es tuya, pero te lo administran las AFP, y ahí también está esta lógica que dice, bueno, pero si la plata es mía, yo quisiera tener más opciones, más control, participar en directorio, no sé, hay toda otra cosa que ha sido muy discutida hace mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que el reparto no me sirva para algunos elementos, entonces yo puedo combinar ambos métodos. Seguir en algún para algunos ingresos, para alguna en alguna modalidad con el de capitalización y capitalización en cuentas individuales, si quieren, pero también tengo que retomar el sistema de reparto. Tercero, y aquí viene algo elemental también de un sistema mixto, que hay dos formas en que yo te defino tu pensión. Una es como lo hace el sistema de cuentas de ahorro individual. Perdona que te toca. De cuentas.
Si me pega cada dos minutos.
y lo haría más. ¿Verdad?
Pero ¿por qué a mí? No, tranquilidad. No.
Por lo que representa.
Sí, pero dame el punto que al menos en la inversión la AFP lo han hecho bien.
Yo no he dicho nada que no lo han hecho.
Está bien.
Lo que te estoy diciendo, ¿qué es lo que hay ahí? Que lo único que tú sabes, cotice 10%, inviértalo bien, le damos las opciones, estamos siendo competitivos, lo estamos invirtiendo bien, como dice él. Es lo único que yo sé. No sé cuánto voy a recibir. Y llega la edad, de repente te están con una cartola que te está diciendo tiene 90, y cuando vienen los asesores te dicen, no, tenía 90, tiene 70. ¿Y a quién le creo?
No, y cuando uno escucha noticias de que la rentabilidad de los fondos cayó, lo que había ganado todo un año.
Y sabe qué más, justo ayer subió la esperanza de vida, según los cálculos que hicimos, y se cayó el mercado. Entonces, es un sistema, es un sistema de protección social, no sé si me entienden, es un sistema en que yo tengo certeza de cosas. Sí. Lo único que sé es que estoy ahorrando y que en algún momento puedo hacer una renta vitalicia o un retiro programado. Entonces, esas dos modalidades, y yo puedo también tener un componente de reparto con más beneficio definido, sobre todo para los sectores de bajo ingreso, cómo yo les puedo garantizar que por lo menos van a llegar a una pensión, a un piso digno. Y ahí podríamos entrar en otros debates que no hemos entrado todavía, que son las resoluciones de la OIT que Chile no ha firmado sobre cuáles son los mínimos que deberían tener estos sistemas de protección social.
Fernando, se acumulan varios puntos ahí y te quiero agregar otro más, que tiene que ver con algo que planteó Manuel Risco, ¿te acuerdas que lo tuvimos acá hace algún tiempo aquí en el programa? Que decía, a ver, acá hay una cifra importantísima, 500.000 millones de pesos, que mensualmente se están generando, y de aquellos solamente para las pensiones se destinan 200.000. ¿Qué pasa con los otros 300.000? Ya que te tenemos acá, te quiero hacer esa pregunta, además de lo que quieras replicar de lo que dijo recién András, en su contundente intervención.
Sí, mira, Manuel pone esa cifra, que más allá de discutir o no discutir la cifra, en el orden de magnitud es cierto. El sistema recibe más de lo que está entregando como pensión. Eso es así. Ahora, él deja un desliz diciendo estos 300 se pierden o no sé dónde quedan o se lo llevan en utilidades la AFP.
Claro, utilidades, dice.
Pero eso no es así. Ahí está cometiendo un error. Porque lo que sucede, y esto es importante que la gente lo entienda, el 10% que pone cada uno en la cuenta, ese 10% las AFP no pueden tocar un peso de eso. Lo invierten, pero de esa rentabilidad que surge de eso, todo es para el trabajador. no es para la AFP. La AFP, las utilidades las obtienen desde la comisión, ¿ya? Son cosas separadas. Por lo tanto, en el 500-200 que dice Manuel, todo eso es de los fondos de los trabajadores. Por lo tanto, toda esa plata o todos esos recursos acumulados ahí son tuyo, Cristina, tuyo, Álvaro, mío, de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, que estamos hoy día en el sistema, ¿ya? Y eso están resguardados y son de cada uno de nosotros. Y eso es importante hacer muy bien esa aclaración. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque el nivel de madurez de nuestro sistema todavía no llega al límite. Y por lo tanto, como hoy día tenemos más personas en el mercado laboral, es decir, en edad activa, por cada jubilado, es natural que el sistema reciba más. Esa cifra se va a ir revirtiendo en el futuro. Y las cifras que uno tiene hoy día, por ejemplo, la cifra que tiene el CELADE, que es la que está en el informe Bravo, que supongo que está bien, es que por cada 5 personas trabajando hoy día hay una persona jubilada. Eso en el año 2050 va a ser 1,8 a 1. ¿Ah? Y déjame no yo rebatirle a Manuel Riesco, porque yo creo que hay que hacer el punto y hay que hacer la aclaración. Si no, hay un estudio que hicieron en la Universidad Católica, Mónica Titze y Gonzalo Edwards, que hacen el ejercicio que propone Manuel, y dicen que el fondo se acaba en los próximos 10 años, y además que con esa metodología hacia el 2050 lo que tendríamos que poner nosotros como cotización no es el 10%, es el 50%. Por lo tanto, en esa metodología eso no va. Entonces, a mí me gustaría que en este debate pusiéramos las cosas bien, tratar de no dejar deslices al lado. Y a mí me parece también súper interesante, también me gustaría entender, yo se lo comentaba a Andra fuera de micrófono, ¿por qué si este modelo que habla Manuel de la polaca funciona tan bien y es tan perfecto, por qué solamente un comisionado de toda la Comisión Bravo votó por él? Sí. O sea, me parece que ahí hay algo que no está. Entonces, en eso me hago cargo súper claro. Y lo otro de Andras, yo creo que uno puede debatir mucho. Yo entiendo que aquí en la radio los tiempos son más bien cortos.
Y se nos va rápido.
Y se nos va muy rápido. Y yo creo que, en el fondo, estamos totalmente de acuerdo. O sea, acá los dos nos interesa aumentar las pensiones. Y creo que el sistema, como está hoy día, requiere cambios. Ahora, justificarle todos los problemas que tienen hoy día las pensiones a la AFP, como te decía yo, la AFP, esto es un sistema en donde hay muchas variables. La AFP es una de esas tantas variables. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo y responder por aquellas cosas que la ley nos obliga. ¿Ah?
Andras, cerrando ya, estamos a punto de terminar este debate. Se pasa rápido el tiempo en la radio.
Y en todas partes.
En todas partes,
es verdad. Pero se va ganando experiencia. Mi conclusión es que un sistema de mercado de cuentas individuales y sobre todo obligatorio es un mal sistema de pensiones, y como lo reconoce hasta Fernando, hay que corregirlo, y para eso las AFP no lo pueden hacer. Lo tenemos que hacer desde el Estado, y nosotros hemos planteado una solución bastante bien pensada y que está siendo estudiada por el Comité de Ministros. Algunas aceleraciones. La demografía es un dato, pero el otro dato es el mercado de trabajo, el otro dato son los mercados financieros, y hay que ir a trabajar con ellos. Ellos son instrumentos, no podemos endiosarlos, ¿ya? Yo creo que lo que ha pasado en el mundo entero con la experiencia chilena es que el debate de un sistema de pensiones se deriva hacia otras cosas. O sea, si se incrementó el mercado de capitales, y que cuidado con el mercado de capitales, y como que la gente empieza a hablar con el mercado en vez de que con la ciudadanía. Yo creo que hay que volver a hablar con la ciudadanía y usar el mercado financiero como un instrumento para ver cómo podemos mejorar las pensiones, y que es lo que tal vez han estado haciendo bien o mal las AFP, pero es un elemento, pero faltan otros y hay que hacerlo. Respecto a la demografía, es cierto que estamos en una relación 5-1 y después 1-8-1, pero eso es demografía, no incluyó Fernando el tema laboral, ¿no es cierto? Porque en la población en edad de trabajar, yo hoy día tengo una tasa de participación, por ejemplo, la mujer es muy baja. Si eso incrementa, esta relación empieza a cambiar. Pero esos son detalles que uno ya son técnicos y que quedamos con Fernando de discutirlo. Yo quiero terminar diciendo que la propuesta B es seria. Es una propuesta seria que la conversamos multidisciplinaria, porque nos criticaron. ¿Eh? Nos criticaron mucho que aquí no éramos economistas, éramos dos y que todo el resto no eran economistas. Yo valoro mucho que no sean economistas, porque esto no es, y tú lo debes reconocer, Fernando, esto no es solamente un tema de ingeniería financiera.
No, claramente.
Es un tema de ingeniería social, y para eso necesitamos mucha gente, comprender cuáles son sus problemas y cómo podemos llegar, a través de un sistema contributivo, como queremos hacerlo en Chile, a pagar pensiones dignas. chilena. Entonces, mi conclusión es que un sistema, un mercado obligatorio de cuentas individuales, como hemos tenido hasta antes del 2008, exclusivamente no sirve. Con el pilar solidario tampoco es suficiente, y hay que avanzar hacia un sistema más evolucionado, como un sistema mixto que proponemos nosotros.
Fernando, un minuto para tus conclusiones.
Sí, a ver, yo creo que está claro que nosotros como país necesitamos revisar muchas cosas del sistema de pensiones. Me parece que los trabajadores de Chile necesitamos mejores pensiones y nos merecemos mejores pensiones, en eso no, yo creo que no tenemos ninguna duda. Creo que András lo dijo muy bien, quien debe promover esto es el Estado, porque al final del día él... es el Estado quien tiene que hacer esto, y nosotros desde la Asociación de FP estamos disponibles para dialogar, para conversar. Nosotros no creemos que la coyuntura de Chile, esto tiene que ser totalmente ideológico, y en ese sentido estamos abiertos a poder entregar todos los antecedentes que se quieran y a construir un sistema que finalmente termine ajustándose a las expectativas. Y en ese marco, y quiero recalcar una cosa que yo dije, y es cierto que lo más importante acá son las pensiones y el sistema, pero también yo creo que es bueno reconocer cuando algunas cosas se hacen bien. Y a mí me parece que en este debate el reconocimiento de la administración de los fondos no ha estado en la mesa, y me parece que es bueno relevarlo también, en el sentido que hoy día lo que han hecho las AFP desde solamente la rentabilidad, nada más, no estoy hablando de otras cosas, ha sido bastante bueno.
Probablemente eso sea tema para otro debate también.
Les queremos agradecer, Fernando Larraín, gerente general de las AFP, András Zutoff, estamos pasados en el tiempo, nos comprometemos cuando quieran, puertas abiertas de verdad, ambos.
Solo terminar con lo que empezaste. Luis Mesina llama a ir sin banderas de partido.
Políticas. Sin banderas. El 21 de agosto.
Y esto es una política de Estado. Yo creo que tenemos que hacerlo sin banderas políticas también. O sea, pensando en la ciudadanía, independientemente de los colores políticos. ¿Ya? Tratar de no sacar rédito. Yo creo que aquí lo que nos preocupa es pensiones dignas para la vejez, igual como nos interesa educación de calidad o muchas otras cosas.
Vejez es la nueva educación, dicen algunos.
Sí, comparando con seguramente lo que pasó en 2011. Va a ser el tema de campaña.
Fernando, András, muchísimas gracias a ambos por venir esta mañana.
Gracias a usted.
Gracias, Álvaro. Gracias, Cristina.
Que estén bien. Muchas gracias. Chau, que tengan buen fin de semana. Gracias.